Guten Abend, gute Nacht mit Rosenbergern.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE, estar informado. Esta hermosa canción de cuna que has oído seguramente y que recupera la calma para los niños es la banda sonora de un libro. Sí, porque forma parte del regalo editorial este disco que acompaña el texto de Mario Escobar, Canción de cuna de Auschwitz. Recoge entonces el título de la canción, Canción de cuna. Ponte en la piel de una madre de 5 hijos, una madre alemana, casada con un hombre gitano. Un día de diciembre del 43, en plena guerra mundial, llaman a la puerta de su casa y le dicen que se llevan a sus hijos y a su marido, que son de razas inferiores. No es una película ni una novela, era ella, Helen Hahnemann, y esos segundos fueron el principio del horror, porque ella le dijo con tremenda decisión al sargento: yo iré a donde vaya mi familia. El camino por el que pasaron tanto ella, efectivamente, como la familia en el campo de concentración donde a continuación llegaron, aparecen reflejados en este texto, Canción de cuna de Auschwitz, cuyo autor vamos ya a saludar, don Mario Escobar. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo conociste esta historia alucinante?
Pues fue muy providencial, ¿no? Llevo muchísimos años investigando sobre Auschwitz, sobre el genocidio, sobre el Tercer Reich, sobre la Segunda Guerra Mundial, y estaba en una reunión administrativa, porque pertenecía a un consejo, llevaba la parte de cultura, y presentaron al primer consejero, que era de origen gitano, ¿no? Y cuando se presenta Miguel Palacios, ahora somos muy buenos amigos, me dice, bueno, dice al grupo: pues soy el presidente de la Asociación Gitana para la Memoria del Genocidio Gitano por los Nazis. Claro, yo me quedé estupefacto, no sabía que en España existía la asociación, había oído muy poco sobre el genocidio, ¿no? Y le dije, pues tenemos que vernos. En cuanto acabó la reunión, tomar un café y me cuentas historias del genocidio, estoy súper interesado en este tema. Nos vimos 2 semanas después en una cafetería en Gran Vía y me trajo un pequeño número de historias, ¿no? Las historias eran todas muy impactantes. Yo había pensado hacer una novela coral en la que se reflejara todo el campo gitano, lo que pasó en Auschwitz, en Birkenau, y poco a poco fue leyéndome esas historias, pero cuando llega la de Helen Hahnemann me quedé casi sin respiración.
No me extraña.
La historia de esta mujer con esa fuerza, esa potencia en un sitio como Auschwitz y lo que hizo, pues me dejó totalmente...
Quienes han visitado Berlín, por ejemplo, reconocen en mitad de los grandes memoriales del Holocausto, efectivamente, los que están referidos al genocidio de los gitanos. Pero hay mucha gente en España que todavía no sabe que en los campos de concentración entraron, pues, desde comunistas hasta homosexuales, pasando por curas católicos, fieles también católicos, cristianos de todo tipo, gitanos, en fin, no tenía desperdicio. ¿Cuántos gitanos fueron exterminados durante el régimen nazi?
Las cifras son difíciles de calcular porque hubo dos tipos de exterminio. Uno se llama exterminio por balas, que es que cuando avanzaba el ejército nazi, pues iban fusilando sobre todo a judíos y a gitanos y a comunistas, y otro es el exterminio en los campos de exterminio, ¿no? Pero se calcula
Porque se morían de hambre y de jornadas de trabajo interminables, en fin, se extenuaban.
Sí, entonces el cálculo está entre 250 y 500.000 gitanos murieron en la Segunda Guerra Mundial por este genocidio. En varios países, ¿no? Todo pasó en Alemania, en el Tercer Reich, también en Polonia, en Francia,
en Hungría, en Croacia,
fue una persecución en Rumanía. Y lo triste es que esto ha estado un poco olvidado, ¿no? Hasta los años 80 el gobierno alemán no pidió perdón por el genocidio. Y hasta el 2013, que es antes de ayer, no se les invitó por primera vez oficialmente a los gitanos para que participaran, pues, de los actos que hay siempre todos los años recordando el Holocausto, ¿no?
¿Y cómo era específicamente el campo de las familias gitanas, Auschwitz-Birkenau?
Pues tenía unas características especiales, porque las teorías nazis habían llegado a la conclusión, sobre todo Robert Richter, que era un psicólogo nazi, que los gitanos, al provenir de la India, podían tener algún ancestro ario y los estuvieran investigando, y por eso al principio no quisieron exterminarlos, sino meterlos como en sitios concentrados hasta que acabara la guerra. Entonces, el campo gitano, por ejemplo, de Auschwitz, ellos no vestían el famoso pijama rayas o uniforme, no se les cortaba el pelo, rapaba el pelo, y podían vivir en familias, que era algo excepcional casi en Auschwitz, porque normalmente, aunque suene horroroso, se exterminaba a las mujeres embarazadas, a los niños y a los ancianos.
En este entorno de Auschwitz-Birkenau trabajaba, por decirlo de alguna manera infame, entre comillas, el monstruo Josef Mengele, el ángel de la muerte. ¿Por qué tiene un papel tan importante en esta historia?
Pues tiene un papel importante porque además coinciden en la llegada, ¿no? Casi Helen y él al campo. Mengele venía del frente ruso, exactamente de Ucrania, había sido héroe de guerra y había ido ahí por ambición pura académica. Quería sacar su segundo doctorado para poder ser profesor en la universidad en Alemania. Su suegro era profesor y le despreciaba bastante y él se sentía bastante inferior. Pensó, voy a sacar un gran doctorado, y se puso a investigar, sobre todo con gemelos y el iris de los ojos, ¿no? Quería transformar a todos los alemanes en arios, ¿no? En esos rasgos arios que tenían en mente, ¿no? Y le destinan primero como director jefe del campo gitano. Al destinarle como director jefe del campo gitano, conoce a Helen. Helen era una alemana aria que había entrado voluntariamente en el campo y es enfermera. Entonces le destina, le pide, casi obligada, que abra esa guardería en el pleno campo gitano ahí en Birkenau, Auschwitz II.
¿Y por qué elige a Helen?
Yo creo que hay varias razones. La primera, porque la respeta, ¿no? Al ser una mujer aria, la única que hay en todo el campo, una mujer muy capaz que logra pues sacar adelante a su familia, la respeta porque ha sido capaz de entrar voluntariamente y le ofrece este trabajo. Yo he estado investigando los archivos que hay en Auschwitz y no nos dice la letra pequeña, pero sí confirma que Mengele fue el que le hace el encargo, que Helen estuvo allí, que tuvo a sus hijos allí, y más cosas que no quiero desvelar.
Helen pensaba que era una guardería, que además tenía instalaciones como columpios, material escolar, un proyector de cine. En realidad era la cámara del horror. Los fines que perseguía Mengele nada tenían que ver con lo que ella imaginaba.
No era precisamente un hombre altruista, ¿no? Más bien era, en sus formas exteriores, muy amable. Le llamaban tío yo sobre los niños, les daba caramelos, pero detrás se escondía pues esta ambición y este carácter, ¿no? Capaz de cualquier cosa.
Era un criadero de conejos de Indias, aquella guardería.
Sí, en cierto sentido, totalmente, ¿no? Experimentó, sobre todo, con gemelos. Quería que las madres arias tuvieran 2, 3, 5 hijos y fue a caer precisamente en el campo gitano, donde instaló su primer laboratorio, en lo que llamaba la sauna. Y ahí fueron los primeros experimentos que hizo, que luego continuarán hasta casi que es liberado el campo por los rusos poco tiempo después.
Poca gente sabe lo que se hizo con aquellos niños. Podemos hablar de alguno de los casos porque realmente merece la pena tener estas cosas en la memoria, que fueron fruto de una opción de las masas. Por un sueño totalitario que les prometía soluciones automáticas a todos sus problemas. Recordemos que la Alemania del Weimar tenía extraordinario paro, tremenda inflación, terribles problemas económicos, estaba desengañada y compraron esta solución. Ojo, lo digo en un momento en el que ciertas fórmulas totalitarias se están volviendo a resucitar en distintos puntos de Occidente. ¿Qué es lo que pasó allí con estos niños?
Pues lo que pasó fue sencillamente que no eran considerados seres humanos, ¿no? Están considerados como instrumentos para un fin mayor y llegaron hasta y además están apoyados por la ciencia en el momento, ¿no? La eugenesia, la eutanasia, estaban al orden del día, el hecho de creer que había una raza superior y, por tanto, eran meros conejillos de indias que no tenían ningún valor en sí mismos, ¿no? Esta deshumanización pues llevó a destruir a millones de personas en la Segunda Guerra Mundial y, como bien decías, los totalitarismos han sido los mayores genocidas de la historia de la humanidad.
Pero vamos, que se sometió a niños a temperaturas, en fin, estoy hablando de memoria,
sí, experimentos.
Se les metía en hielo, en nieve para ver hasta dónde llegaba la resistencia antes de la muerte del cuerpo humano.
Y echaba líquidos en los iris de los ojos para ver si cambiaban de color, que muchos niños se quedaron ciegos. Por ejemplo, aquí hablo uno de los experimentos que es bastante duro, de dos gemelos, que intenta unirlos como por la espalda para ver si...
Como siameses.
O sea, hay cosas que no son para nada científicas, ¿no? Trascienden cualquier tipo de investigación.
No, y
más
lo
en
peor
seres
de
humanos.
Todo es que hay cosas que se saben científicamente, que se saben desde entonces.
Sí,
esto
claro.
Es terrible.
Él iba apoyado por el Instituto Bismarck, pero muchas empresas que hoy son muy conocidas farmacéuticas, no solo de Alemania, de muchos sitios, participando en esos experimentos y se aprovecharon de ellos, ¿no? Y no solo científica. Los esclavos de Auschwitz y de otros sitios trabajaban para la maquinaria militar nazi del momento, pero para empresas que hoy consideramos muy, muy honorables, ¿no? De vehículos y de otros tipos de...
Claro, claro. Y a veces es que se aduce que el progreso científico, por ejemplo, es un objetivo muy superior al valor de una vida humana, de un feto, de un embrión. Bueno, ojito. Ojito porque aquí se lograron conocimientos científicos reales que hoy en día siguen siendo útiles a costa de las vidas de los niños, de las personas de Auschwitz, ¿no? Claro, no podemos dar la evolución de la historia de Helene porque reventaríamos la novela, ¿no?
Sí.
Pero realmente creo que has logrado un retrato de una mujer y de una familia absolutamente conmovedor y es muy satisfactorio que sea verdad.
Sí, yo por eso fue lo que más me impresionó. Dije, ¿cómo? Con todo lo que se ha escrito sobre Auschwitz, nadie ha visto esta guardería. Yo hablaba con los propios del archivo, ¿no? Después ya por correo electrónico le decía, pero no hay más información, no, nadie ha investigado más en profundidad este tema, ¿no? Y me decían que no, que había pasado desapercibido. Y yo creo que es porque cayó en el campo gitano. Y el campo gitano no ha sufrido tantas investigaciones como los demás campos. El hecho de que fueran las víctimas, pues gitanos, pues no interesó a nadie. Imagínate cuando los gitanos regresaron a sus casas, los pocos que sobrevivieron, los números que llevaban grabados fueron usados por la policía para registrarles. Y eran los mismos policías que les habían mandado a los campos de exterminio. Y no se les reconoció como víctimas. Y nunca ha habido ningún tipo de reparación para ellos ni para sus descendientes. O sea, vemos que ha sido un total olvido. Y bueno, el libro reivindica eso y, como bien dices tú, sobre todo el coraje de Helen, ¿no? Una persona capaz en mitad del infierno, como era Auschwitz, de dar con una generosidad tremenda, darse a los demás y dar un rayo de esperanza en un campo que estaba lleno de oscuridad, ¿no? Yo creo que eso se ve en la novela, como ella lo ilumina todo y es la victoria del bien sobre el mal, del amor sobre ese odio racista que había en Mengele.
De este libro a una película, esto ya lo puedo decir. ¿Ya has vendido el de dicho?
No, ojalá. Estamos vendiendo
así,
sobre todo a otros idiomas y esperamos que...
Así que recordadlo, Canción de cuna de Auschwitz de Mario Escobar de la editorial HarperCollins. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Qué? ¿Cansado del estrés diario?
Tranquilízate, que te vamos a arreglar la vida.
Relájate y disfruta del buen fútbol.
Buena idea.
Este sábado desde las 3, Real Madrid, Eibar, Español, Atlético de Madrid, Real Sociedad, Fútbol Club Barcelona.
Lo yo tantito,
y el domingo, Valencia, Sevilla.
Qué grande.
Marco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¡Ese coste!
Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado. En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista del 4 al 10 de abril sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol de primeras marcas, lentillas. Del 4 al 10 de abril, días sin IVA, solo en Vision Lab.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a frutas y verduras seleccionadas.
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Plátanos de Canarias a granel a 1,89€ el kilo.
Patatas para todo uso, bolsa de 5 kilos a 3,65€.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Cientos de miles de personas se han consagrado a Dios siguiendo la llamada del Señor. Viven su vida anunciando, celebrando y compartiendo la salvación de Jesucristo en todo el mundo. Atendieron la mirada de Cristo que mira con pasión. Ahora tú puedes unirte a ellos, rezar con ellos y rezar por ellos. 17 de abril, Domingo del Buen Pastor, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas.
Pasados los 40-45, la gente empieza con el tema del gimnasio, con el tema del espejo, pero ¿es posible verdaderamente retardar el envejecimiento? Porque de anti-aging se habla en Estados Unidos, se habla muchísimo en todo el mundo moderno. Doctor Tocavens, ¿es posible?
Pues sí, hoy sí, ya es posible. Hasta hace pocos años hablar de que era posible retardar el envejecimiento seguramente hubiera sido motivo para meter a alguien en la hoguera, porque no se lo creía nadie. Pero el hecho de que la ciencia ha evolucionado tanto en los mecanismos más íntimos de funcionamiento de nuestras células, hemos conseguido reparar daños que se producían dentro de las células para evitar el envejecimiento prematuro, para retardar el envejecimiento en definitiva y añadir años a nuestra vida y vida a nuestros años.
Y esto es lo que hace Revidox, reparar el sistema celular interno.
Exactamente, el ADN.
Pues ahí estamos, Revidox ADN, el mejor sistema antienvejecimiento.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
En estos momentos acaba de ser inaugurado en Madrid el Encuentro Madrid, en el Madrid Arena, en la Casa de Campo. Tiene lugar una relación de jornadas sobre Europa, sobre su significado, su destino, con muchísimos de nuestros amigos, porque comparecen allí Juaristi, Pedro Cuartango, Ramón Jáuregui. En fin, gentes de todo pelaje y condición que, animados por una amistad que en su día empezaron unos cristianos, debaten sobre la actualidad con pasión. Si quieres ir, tanto a lo largo de todo el día de hoy como mañana, puedes acercarte al Madrid Arena, incluso con niños. Hay actividades para niños, para adolescentes, conciertos, exposiciones, merece la pena. Y conoce bien el Encuentro Madrid nuestra Teresa Ecobo, nuestra crítica de cine. Buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Allí también hay cosas de cine, ¿no?
Efectivamente, bueno, hay para todos, ¿eh? De hecho, yo esta tarde voy a ir a un encuentro sobre educación.
Yo también voy a ir.
Pues sí, a ver qué nos cuentan los responsables de Ciudadanos y PP sobre la ley educativa, la libertad de enseñanza y demás cosas. La verdad es que tiene todo su interés.
Es, la verdad, una posibilidad al año de encontrar gente de extraordinario nivel y hablar de montones de cosas, de arte, de cine, de deportes, de, en fin, del debate político último sobre refugiados, sobre política, sobre, en fin, lo que sea, ¿no? Hablaba yo antes de la película que se va a hacer de nuestro anterior invitado, y de cine hablamos siempre con Teresa Ecobo, que hoy indudablemente nos tiene que contar algo de la película de Almodóvar. Desgraciadamente, en primer plano, por las noticias que vinculaban al director de cine con los papeles de Panamá, aunque él ha aclarado que en principio esa sociedad había declarado todo perfectamente en España, y que acababa de presentar Julieta, su nueva creación.
Efectivamente. La verdad es que él no la ha podido presentar personalmente porque se dio este caso y tuvo que renunciar a toda la promoción. Decidió esto el mismo miércoles y todos los periodistas nos quedamos así en el sitio porque, claro, teníamos todo agendado para ir a las entrevistas no solo con él, sino también con las actrices principalmente, y no se pudo dar esto. Pero bueno, en fin. Yo lo que tengo que comentar es que imagínate que Julieta no fuera de Pedro Almodóvar. Pues yo ni hablaría de ella. Así de claro lo digo, porque me parece una película que dramáticamente es exagerada, es demasiado estética, pero no te lleva a ninguna conmoción, no te transmite absolutamente nada. A mí, en concreto, es la historia de una mujer que ha perdido una relación con su hija y entonces le hace una carta, digamos, de alguna manera para justificar las diferentes actuaciones que ella ha tenido a lo largo de su vida. Muchas de ellas, ella está sufriendo consecuencias de sus propias actuaciones, no ni siquiera de nadie. Esta es un poco la sinopsis o la línea general de lo que es Julieta. Magníficamente interpretada por Emma Suárez, Adriana Ugarte, Inma Cuesta, o sea, las actrices están estupendas, pero la película no transmite, a mí en concreto, nada.
Qué pena, porque el tema es magnífico, ¿verdad?
Claro, lo que pasa es que cuando tú estás creando un melodrama, que realmente ni tú te lo crees, yo creo, bajo mi punto de vista, se queda en una superficialidad que efectivamente tú sabes rodar muy bien y pones muy bien la cámara, pero realmente, de verdad, a mí no me consigue hacer este viaje como espectadora. ¿Qué es lo que pasa? Que verdaderamente es una película que está un poco mejor que las otras. Pero, señores, ¿de dónde venimos? Venimos de Los Amantes Pasajeros, que es que era, o sea, de verdad, o sea, caca.
A mí me
culo,
da pena porque Almodóvar me encanta, con alguna excepción, y además creo que trata el tema de la mujer con particular acierto y montones de veces con muchísima sensibilidad. O sea, que me da pena esta noticia que me cuentas, claro.
Pues esta es la realidad. A mí también me gusta. Yo, de verdad, Volver a mí me pareció una maravilla. Consiguió que yo hiciera el viaje del personaje, Todo sobre mi madre, pero esta en concreto a mí no la ha conseguido, y por eso de verdad lo digo, si no fuera de Pedro Almodóvar, que hubiese que reseñarla, yo ni siquiera la mencionaría, porque no, creo que es una película que no consigue su objetivo, ni consigue que el espectador haga un viaje.
Qué pena. Y luego hay una cosa que me interesa mucho, que es esta película del niño etíope, un chico que es mitad judío, mitad cristiano, ¿no?
Efectivamente, pues mira, para mí de las cosas más interesantes de Efraín, que es como se titula esta película.
Efraín.
Efraín no es la procedencia suya. Lo más interesante de esta cinta, bajo mi punto de vista...
Porque la película es etíope.
Etíope, efectivamente. Estamos hablando de una película de Etiopía protagonizada por un niño que nos cuenta cómo es su infancia. Él pierde a su madre, se educa con su padre, pero llega un momento que el padre se va a la ciudad y le deja como con una comunidad, con su tío, con su abuela. Y lo que nosotros vemos es cómo las penurias de esta infancia, las dificultades que pasa, pero en un marco maravilloso de fotografía, de paisaje.
¡Qué bonito!
Yo no sabía que en Etiopía está el 70% de las montañas de África. No os podéis imaginar, la Etiopía que nosotros tenemos en nuestra cabeza no tiene nada que ver.
Es como un desierto estéril.
Efectivamente, con lo que vamos a ver en Efraín, es deliciosa la película, de verdad, increíble, la tenéis que ver. Y luego, para mí, la apuesta española de la semana, que sí que es una gran película, bajo mi punto de vista, es Lobos Sucios.
Lobos Sucios.
Sí, es una primera película de un director gallego, se llama Simón Casal, que nos cuenta la historia de dos mujeres reales.
Espera, que vamos a poner el tráiler, que me están diciendo desde el control técnico que anda por ahí.
Gracias al sistema de retención de penas por trabajo, para conseguir la libertad condicional.
Queremos robarles todo el wolframio. Necesitamos presos de la mina para que nos ayuden.
¡Alto disparo!
Es una historia de nazis en España, ¿no, Teresa Cobo?
Estamos contando una historia real de dos mujeres gallegas que trabajaban en la Segunda Guerra Mundial en las minas de wolframio que estaban explotadas por los nazis.
¿Pero aquí en España o fuera?
Aquí en España, muy fuerte. Sí, sí. Es que nadie, todo el mundo desconoce esta historia. Pero estas mujeres, además de ayudar a los aliados en esta lucha, en esta guerra...
Te oigo fatal, no sé qué has hecho, te has acercado al teléfono mucho, creo.
Pues ayudaron
Mejor.
Ayudaron a salvar la vida de muchísimos judíos en esta segunda guerra, ¿no? Entonces la historia, que es absolutamente desconocida para el gran público, en esta cinta está relatada de una forma tan humana, tan cercana a nosotros, que nos da además a conocer un punto de la historia que desconocíamos. Lobos Sucios es sin duda para mí la película española de la semana, que además hay que ver.
Bueno, pues aquí tenemos los consejos de Teresa Ecobo en película española Lobos Sucios y en película internacional Efraín. Muchísimas gracias, Teresa.
Feliz fin de semana a todos.
Un abrazo fuerte.
Estás escuchando a Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Repsol, todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos. Por eso los nuevos lubricantes Repsol Elite garantizan el cuidado del motor y su máxima eficiencia. Y además están homologados por los principales fabricantes. Lubricantes Repsol Elite, formulados para los motores más exigentes. Infórmate en Repsol.com.
Si eres varón y has pasado los 50, si ves el teatro o el cine desde el lateral para poder salir sin molestar, la próstata podría estar detrás de estos síntomas. Puntúa tus síntomas con un sencillo test en laprostatasiimporta.com y consulta con tu médico. Puede ayudarte. No pierdes ni te perderás nada. Iniciativa de GSK a favor de la salud prostática.
Los hermanos Antonio y Mariano buscan un nombre para su negocio. Fontanería Antiano.
Fontanería Mara.
Maronio Fontaneros. El negocio familiar no es fácil. Por eso este mes llévate un vehículo comercial Renault al 0% TAE. Gama Renault de vehículos comerciales. Ven a probarla. Importe máximo financiar 10.000 euros en 48 meses. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes.
El partido de las 12 en COPE y también en COPE.es. Con Joseba Larrañaga.
Toca hablar de deportes en una jornada en la
con las mejores exclusivas.
Ha avanzado la noticia pasada a las 3 y media de la tarde en la sintonía de la cadena COPE. Hola, ¿cómo
las
que
declaraciones
tal?
Más polémicas.
¿Te has dopado alguna vez?
Nunca.
¿Te han ofrecido alguna vez?
Todo en COPE.es. Joseba Larrañaga y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Menuda pinta. Unas copas de laguita, mejillones, berberechos, gambitas, anchoas. Cariño, ahora mismo tengo la mar de ganas de picotear contigo. ¡Viva el picoteo! Laguita, comparte lo bueno.
La 1:31, las 12:31 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias. Está con nosotros Diego González. El Partido Popular ha ofrecido un diálogo sincero y leal.
Un diálogo donde no tengan cabida los inventos, ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, que participa en la convención que celebra el Partido Popular en Barcelona. Ese diálogo, ha asegurado, tiene como objetivo que España tenga un buen gobierno. Y es que Sáez de Santamaría dice que el país vive un momento histórico que obliga a mirar hacia adelante y pensar en común para reivindicar lo que nos une y así evitar recelos.
Entre tanto, Ciudadanos ha pedido al Partido Popular que deje la pinza con Podemos.
Han sido las palabras del vicesecretario general José Manuel Villegas, que también ha pedido a Mariano Rajoy que no boicotee las posibles soluciones para evitar unas nuevas elecciones. Estas no han sido las únicas críticas de Ciudadanos. Villegas también ha cargado contra Pablo Iglesias, al que ha acusado de hacer trampas y de engañar a sus militantes al plantear una consulta engañosa. Y es que asegura que la alternativa al pacto PSOE-Ciudadanos, que aparecerá en las preguntas, es un acuerdo entre socialistas y otras fuerzas de izquierdas. Dice Villegas que ese acuerdo no existe.
El primer ministro británico David Cameron publicará su declaración de Hacienda tras aparecer en los papeles de Panamá.
Cameron ha admitido que tuvo acciones en un fondo de inversión creado por su padre en un paraíso fiscal, unas acciones que tenían un valor de 37.000 euros. El primer ministro británico ha admitido fallos en la forma en que abordó sus asuntos financieros cuando saltó el escándalo de los papeles de Panamá. Cameron ha explicado que hay lecciones que debe aprender y ha pedido a los ciudadanos que no solo le culpen a él, que solo le culpen a él y no a Downing Street.
Más de 2.000 personas han sido investigadas o detenidas en 2015 por delitos contra los animales o el medio ambiente.
En concreto, 2.274 actuaciones ha llevado a cabo la Guardia Civil durante el pasado año, gracias a la colaboración ciudadana a través de correos electrónicos y teléfonos gratuitos. El Seprona detectó 476 delitos de maltrato o abandono animal, otros 176 contra la ordenación del territorio y detuvo a 18 personas por incendios forestales. Entre las operaciones a destacar se encuentra la operación Fresón contra el comercio ilícito de pesticidas desarrollada en 7 provincias o la operación Antitox contra el uso ilegal de cebos envenenados que provocaron la muerte de 175 animales.
Y una interesante iniciativa en la India. Sacan las neveras a la calle.
Es una iniciativa solidaria que ya está en marcha en otros países y a la que se ha apuntado ahora el país asiático. Se trata de dejar en ellos todos los alimentos y productos en buen estado que no queremos o sobran. Y es que así se pueden aprovechar por los más necesitados. Los frigoríficos están abiertos todos los días, las 24 horas, y es que según la OMS, medidas como esta ayudan a que no se despilfarre comida. Cada año se tiran a la basura más de 1.300 millones de toneladas de alimentos.
Bueno, me parece una idea estupenda. O sea, meter lentejas, latas, evidentemente cosas poco perecederas o con una fecha de caducidad controlada.
Una idea que se está extendiendo por muchos países, entre ellos Argentina.
Bueno, estupendamente. Muchísimas gracias, Diego.
A ti, Cristina.
25 minutos más y viene el gran informativo Mediodía COPE. Entre tanto, estamos todavía contigo bien a gusto. Oyes a Cristina en fin de semana. Y nos vamos a tráfico. Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Continuamos repasando el estado de la circulación en las carreteras españolas. Continúan los problemas circulatorios en Barcelona, en la AP7, en Santa Margarida y Els Monjons. Se van a encontrar en estos momentos cortado el carril derecho en dirección a Tarragona debido a un accidente en el kilómetro 199. Así que mucha precaución si van a transitar por las inmediaciones de este punto. En Tarragona hay otro accidente en la C241. En la zona de Sarral está cortado un carril en el kilómetro 7 y se está dando paso alternativo a los dos sentidos de circulación por el carril que queda libre. Hay tráfico lento en la salida de Madrid por la A5 en la zona de Móstoles y por la A3 en el entorno de Rivas hacia Madrid. Al margen de estas complicaciones, en el resto de las carreteras españolas se circula bien, aunque recuerden que debido a la celebración de acontecimientos deportivos en la red secundaria cántabra hay algunos cortes. También en Alicante está cortada la CV752 en Castel de Castells y en Córdoba la A3075 en Villaviciosa de Córdoba. Ténganlo muy en cuenta, insistimos, si van a circular por cualquiera de estas zonas.
Bueno, pues a la 1:36, 12:36 en las Islas Canarias, tengo que ofrecerte un par de cosas. Primero, mañana a las 12 en el Madrid Río, si quieres participar en la Fiesta por la Vida, va a haber una magna concentración lúdica que te permite ir con bicicletas, a pie, con los niños. Será a las 12 del mediodía. Nosotros informaremos ampliamente en el programa sobre este asunto. Y si andas también por Madrid y por la misma zona, en el Madrid Arena de la Casa de Campo, tienen lugar lugar durante este sábado y mañana domingo el Encuentro Madrid, una iniciativa cristiana que concita todo tipo de agentes sociales de todos los pelajes y condiciones, desde socialistas hasta agnósticos, pasando por gentes de otras religiones, para reflexionar sobre Europa, sobre cine, sobre cultura. Están amigos nuestros como Pedro Cuartango, John Juaristi, Ramón Jáuregui, en fin, de todos los partidos, y realmente los temas tratados son muy interesantes. Pues ánimo. Y nosotros vamos a hablar de una cosa bonita con uno de nuestros amigos. Porque ya está en el mercado, lo puedes comprar en forma de libro o si no te lo bajas directamente de internet. La exhortación del Papa, La alegría del amor. Es un largo texto, tampoco tan largo, 200 y pico páginas, sobre las conclusiones del Sínodo de la Familia. Hoy los periódicos abren con esto. Tenemos en portada en El País y en El Mundo sendos titulares. Dice, por ejemplo, El Mundo, el Papa pide a la Iglesia que acoja a los divorciados. Y en el caso del País, Bergoglio sostiene que nadie puede ser condenado para siempre. En la encíclica se aborda la situación de los divorciados vueltos a casar, la situación de muchas realidades difíciles y complicadas de las rupturas conyugales, pero muchas más cosas. De hecho, a veces sintetizando con titulares que buscan un golpe de efecto, nos perdemos lo más hermoso. Monseñor Ginés, nuestro obispo de cabecera, se ha leído ya el texto, lo cual tiene un mérito extraordinario. El obispo de Guadix es presidente de la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal. Buenos días, Ginés.
Buenos días, Cristina.
Bueno, ¿ya te has entonces cribado las 260 páginas?
Bueno, lo he intentado una primera lectura, pero es un texto para leerlo despacio y muchas veces para sacar tanta belleza como tiene el texto. Es un texto denso, con frases memorables que yo creo que aparecerán muchas veces en la opinión pública, pero yo insisto, hay que leerla sin prisa y sobre todo después ponerla en...
Y luego lo que hay, Ginés, es que es muy fácil. O sea, es un texto que se desliza con mucha facilidad por los ojos y que es tan inteligible como el propio Papa Francisco. Al pan pan y al vino vino.
Efectivamente, es un texto muy, muy fácil de leer. Hay en algunos momentos que hasta uno descubre también lo poético del Papa. Hay
sí.
unas descripciones preciosas del Cantar de los Cantares o esa explanación del texto del Himno del Amor de Primera Corintios, verdaderamente hermoso. Y sobre todo hay una cosa, Cristina, que a mí me gusta particularmente. El que ha escrito este texto conoce la realidad. Este es un pastor que conoce la realidad.
Es que se ve el trabajo también de todo un año de sínodo. Es que es increíble, ¿verdad?
Claro, claro. Él, además, con un respeto grandísimo a la voz del sínodo, a la colegialidad, son muchísimos los textos, incluso muy largos los textos que transcribe literalmente de los dos sínodos de los obispos. Además, otra cosa que creo que es muy importante y que también los que no oyen deben saber, cita con muchísima frecuencia a sus predecesores, a Pablo VI, a Juan Pablo II, a Benedicto XVI. Por tanto, el Papa se inscribe en la más sana y auténtica tradición de la Iglesia.
Es una cosa muy bonita porque, por un lado, hay una gran apertura en el texto y se abordan todas las situaciones modernas que vivimos con mucho sufrimiento las personas, ¿no? Desde aquellos que se han divorciado, que se han separado, hasta los que después se han vuelto a casar, pasando por los que viven juntos y no creen en el matrimonio,
claro,
o los que se han comprometido en el matrimonio civil. Para todos hay una palabra y un abrazo, pero a la vez hay un respeto muy grande hacia la belleza del matrimonio.
Del matrimonio. Claro, esto yo creo que en el fondo en la encíclica lo que subyace esto, no hay contradicción entre la doctrina y la praxis pastoral, porque no puede haberla. Por tanto, la doctrina nunca se contradice con el respeto, con la acogida, con el apoyo a todas las personas que son especialmente frágiles. Y el Papa viene a decir a lo largo de toda la exhortación, precisamente porque son más frágiles, hay que acogerlas con mayor cariño, con mayor misericordia, porque este es el ejemplo del Señor y esto es lo que Dios quiere.
Y luego hay una frase que sostiene El País en portada, que es verdaderamente revolucionaria, ¿no? Porque yo creo que ahí se ha producido gradualmente una comprensión por parte de la tradición de la Iglesia de lo que es la realidad, ¿no? Porque cada vez vamos entendiendo más. Y es el hecho de que no todas las personas en situación, vamos a decir, irregular, están en las mismas circunstancias. Explica el Papa que hay mucha gente limitada por enfermedades, que hay mucha gente limitada por su falta de libertad moral, y concretamente dice, ya no es posible decir que todos los que se encuentran en una situación a la que se llama irregular viven en pecado mortal.
Sí, efectivamente. Entonces, claro, el Papa llega ahí a ponerse en el lugar del otro sin contradecir, yo quiero insistir en esto, sin contradecir para nada
la doctrina,
la doctrina de la Iglesia. Pero en el fondo el Papa lo que está sacando es lo que los pastores nos estamos encontrando cada día. Yo he subrayado muchísimas veces una frase que a mí me interpela mucho cuando dice, estamos llamados a formar las conciencias y no a sustituirlas. Eso a mí como obispo, como pastor, me interpela y me llama realmente a trabajar porque el pueblo, la gente, los creyentes y los no creyentes descubran lo hermoso del amor, lo hermoso del matrimonio, de la familia, pero que lo descubran ellos, es decir, que no sustituya lo que tienen que hacer ellos. Hay un número precioso también donde le dice a los jóvenes, queridos jóvenes, descubrid lo que es el matrimonio. Ya veréis cuando lo descubráis y veréis la belleza y no habrá otras opciones que os gusten, ¿no? Claro, porque no es el camino el de la imposición. Vivimos en un mundo muy complejo y el Papa lo primero que dice, bueno, aquí no hay temas cerrados porque ya hemos visto en el sínodo que hay muchos modos de ver la doctrina, también de interpretarla, y por tanto hace un llamamiento a teólogos y a pastores a seguir reflexionando sobre el tema.
Es de una positividad y de una apertura que me ha encantado, francamente. Bueno, voy a leerlo más minuciosamente, habrá mucho que comentar sobre esto.
Lo tendremos que hacer todos, pero fíjate que llega un momento en uno de los capítulos para mí más importantes de la exhortación que dice, bueno, yo estoy hablando de la familia y del matrimonio, pero no tendría sentido si no hablara del amor. Y quizá, no sé si es el capítulo más extenso, pero sí uno de los más extensos, el que dedica al amor, que es cuando describe o explana el himno al amor de Primera Corintios, etcétera.
Qué bonito. Pues muchísimas gracias a Ginés García Beltrán, al obispo de Guadix, no solamente por el ratito, sino por todo el trabajo previo de leerse desde anoche que salió el texto de la exhortación del Papa, La alegría del amor, y bueno, explicárnoslo también.
Gracias a vosotros y invitar a todos los que nos oyen a leer despacio y, como dice el Papa, los capítulos que más os interesen, esta exhortación que es verdaderamente hermosa e iluminadora para el momento actual.
Un abrazo fuerte. Adiós, Ginés.
Igualmente, Cristina. Adiós.
Cristina López Schlichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Herrera en COPE. Y también en cope.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Una puesta en práctica de políticas que nos pueden arruinar.
Los comentarios de Gistau y Sostres.
Y los entrenadores siguientes se convierten en intérpretes.
Bueno, en el Barcelona, Núñez echó a Cruyff.
Las llamadas de los fósforos.
Le imito, hago imitaciones de usted.
¿Ah, sí?
Está usted en directo en Herrera en COPE.
Todo en cope.es. Herrera y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Si en la puerta pone empujar, tú no tiras, sino que empujas, ¿no?
Obvio, porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de hogar. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y solo necesitas tu dirección y código postal. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Marca te trae la chaqueta oficial de la selección. Con el escudo de España bordado y la estrella de campeones del mundo. Logotipos oficiales en pecho y espalda. Bolsillos laterales con cremalleras. Disponible en tres tallas para todos los aficionados. Mañana cartilla. Marca nunca acaba.
Si eres varón y has pasado los 50, si ves el teatro o el cine desde el lateral para poder salir sin molestar, la próstata podría estar detrás de estos síntomas. Puntúa tus síntomas con un sencillo test en laprostatasiimporta.com y consulta con tu médico. Puede ayudarte. No pierdes ni te perderás nada. Iniciativa de GSK a favor de la salud prostática.
Si después de haber resintonizado tu televisión no ves 13TV, llama a tu antenista para que solucione en tu casa o comunidad el problema de recepción de tu antena. Es un trámite muy sencillo que te permitirá seguir disfrutando con nuestra programación. 13TV, conectamos contigo.
La vida es un viaje, y si tienes más de 60 años, estás en la mejor parte, porque con Club de Vacaciones podrás hacer circuitos nacionales e internacionales en los que vivir experiencias inolvidables, como asistir a la ópera Aída en la Arena de Verona, cenar en un antiguo palacio marroquí, conocer una almazara en Jaén o bajar a un banco de marisqueo en Cambados. Club de Vacaciones, el club que necesitan tus viajes. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes y buen viaje.
Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Esta semana se ha celebrado el cuarto Congreso Signis España de críticos y creadores de filmografía, de cinematografía, con unos temas que nos han llamado muchísimo la atención, porque el Congreso de Signis de este año es Mundos posibles en la ficción televisiva, la edad de oro de las series. Y no queríamos dejar pasar esto, ¿verdad, Elsa Tadea, que
pues
tú eres
sí.
adicta?
Pero vamos, fan y orgullosa de decir friki.
Friki y adicta.
Adicta
de las series. Luis Fernández está con nosotros, ha sido uno de los ponentes. Él es profesor de este sector de filmografía y, por cierto, ha dirigido una película que se estrena en septiembre. Luis María Fernández, buenos días.
Hola, muy buenos días, gracias por invitarme.
Gracias a ti. Una película que suena muy bien, ¿eh? Sobre el secuestro de Emiliano Revilla, en fin, no voy a destriparlo.
Bueno, pero prácticamente es un hecho muy conocido, ¿no? Por todos, o por casi todos, ¿no? Dependiendo de la generación. Pero es la historia de la liberación del secuestro de Emiliano Revilla, aquel, en el año 88.
Va a ser fascinante. Ya lo traeremos en otoño para que nos hable de esto.
Claro que sí.
Pero, entre tanto, queríamos que nos hablases de series, porque realmente es un fenómeno social. Esta semana, casi 5 millones de personas han visto La que se avecina, 2 millones y medio El Ministerio del Tiempo y 2 millones Buscando el Norte. Son ficciones españolas que no tiene nada que envidiar a series internacionales como The Walking Dead o Juego de Tronos. Y nosotros te queríamos preguntar a ese respecto, ¿por qué crees tú que se está produciendo esta edad de oro?
Bueno, en este congreso que hemos organizado desde la Francisco Vitoria, Universidad Francisco Vitoria, también con Signis, por el que han pasado, además, hemos hecho una cosa muy interesante, y es unir el lado docente, el lado de investigación, el lado académico, con el lado profesional. Han pasado guionistas y coordinadores de guiones, y de guiones de las series más importantes que hay en España.
¡Qué interesante!
Javier Olivares con El Ministerio del Tiempo, Curro Royo con Cuéntame, Tiso Calero con La Mala en Tiempos Revueltos. Es decir, ha pasado muchísima gente. ¿Qué ha ocurrido? Que hemos expuesto ahí, hemos estado hablando sobre cuál es la situación actual de estas series, esa edad de oro que se llama ahora, que algunos decían que era de plata más que de oro. No hay más que retrotraerse a aquella grandísima edad de oro de las series con Chicho y Valle Serrador, El Pícaro, Curro Jiménez, Teresa de Ávila. Es decir, hubo una época también.
Hubo una época, Cañas y Barro, Fortunata y Jacinta, claro, pero como que quedó en el pasado.
Quedó en el pasado, luego apareció ya la televisión privada, las televisiones privadas, a partir del año 89, y esto ha hecho que, evidentemente, los contenidos de ficción en España volvieran a surgir y se volvieran a pedir, ¿no? ¿Qué ha ocurrido ahora? Bueno, pues yo creo que han pasado dos cosas. Lo primero, se han indagado nuevos espacios, por ejemplo, El Ministerio del Tiempo, Isabel, series históricas que se están creando con un rigor, por ejemplo, el caso de Isabel, con un rigor que ha hecho que el público se interese por la historia nuestra. Dos, se hablan de nuestras cosas, de nuestros entornos. Es decir, acordaros, Médico de Familia, ¿no? O Farmacia de Guardia. Es decir, empezábamos a encontrar otra vez los espacios colectivos nuestros y a recordar, porque la gente que ve Cuéntame muchas veces dice, ese cuadro estaba en mi casa, ¿no? Ese sofá, yo lo recuerdo. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que las series han conectado con el público porque han conseguido describir la España de la que venimos y la España en la que estamos.
Efectivamente, yo me gustaría escuchar una evolución son no tanto de las series españolas, luego hablaremos también de ellas, sino de las grandes series que todo el mundo conoce del mundo anglosajón, desde Friends hasta la Big Bang Theory.
Por lo visto, una puede ponerse el nombre que quiera y he pensado, mira, una oportunidad de ser creativa. Así que ahora soy la princesa Consuela Banana Hammock.
¿Es como íbamos a llamar al bebé?
Si dices sí, pasaremos el verano entero sin Sheldon.
Podremos jugar fuera.
Y sentarnos a la izquierda del sofá.
Y yo podré ir al baño a las 8:20.
¿Qué sueños tan pequeños tenemos?
Buenas noticias, caballeros. He aceptado temporalmente...
Es que los que somos fans de ambas series nos damos cuenta de que tienen una misma base, pero son completamente diferentes. O sea, los dos son sitcom, los dos tratan de amigos, pero al final no tienen
sitcom,
nada que ver.
Porque bueno, ya empieza esta con la cosa, como es friki. No. ¿Qué es sitcom?
Por favor,
es una
le dejo
nave.
Al profesor, le dejo al profesor qué es sitcom.
Ya, bueno, sitcom al final es situation comedy, es decir, es
una comedia de situación.
Efectivamente. Entonces, bueno, son series que captan, van dirigidas a un target muy determinado.
O sea, un público muy preciso.
Efectivamente, a un público muy preciso.
Nos lo lleva a terreno más...
Cristina nos allana.
Es que me encanta entender.
Sí. Y entonces son series que están funcionando a nivel mundial porque, primero, tienen unos guiones extraordinarios, eso hay que reconocerlo. La serie es guión, por supuesto que es actuación y es puesta en escena, pero la serie es guión. Y es una, partimos de una idea que luego hay que llevarla y hay que sostenerla durante muchos capítulos. Uh-huh. Y en España tenemos los famosos 70 minutos, que es una cosa muy especial que solo ocurre aquí, la duración de las series.
¿Ah, sí?
Sí, las series en Estados Unidos están 45-55 minutos, en España 70. Esto es una cosa muy especial que tenemos aquí, que es por dos razones. Primero, por una cuestión publicitaria, para las franjas publicitarias, para vender más y tener más espacios publicitarios, y por el prime time. Tengamos en cuenta, precisamente lo estaba leyendo esta mañana, el prime time español
o
es
sea, el
prime time
tiempo
más...
de más, en que la gente ve más tele.
Claro, es el momento en el que la gente tiene más espacio, más...
Sí, por la noche.
Por la noche
el
para
prime
ver
time tele. Es más o menos de 10 a 12 en España.
Sí, efectivamente, que es el prime time más tardío que hay en el mundo, uno de los más tardíos.
O sea, es que nos acostamos tardísimo.
Nos acostamos muy tarde y nos levantamos más tarde que el resto de los países del entorno. Entonces, ¿qué ocurre? Que esos 70 minutos hay que entender que las series en España, cuando se escriben, se están escribiendo casi películas de duración. Y es difícil mantener esa tensión continua, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos además menos presupuesto a la hora de hacerlas, más tiempo que rellenar, y eso es un enorme mérito de los guionistas que trabajan y trabajamos en las series de televisión, ¿no?
En esto de las series, bueno, pues Twin Peaks, Wayward Pines, Malcolm, Middle, Colombo, Castle, ¿ya está todo inventado?
Yo creo que no. Yo creo que las series no pueden estar todas inventadas. De hecho, en el siglo pasado hubo un momento en el que se pensaba que todo estaba inventado. Cada día encontramos nuevas formas de encontrar ficción. Y además el ser humano, su propia filosofía, todo lo que somos nosotros, lo que vivimos, lo que sentimos, lo que padecemos, cuando nos reímos, cuando lloramos, al fin y al cabo se puede contar desde muchos puntos de vista y desde muchísimas formas, ¿no?
Pero lo que me parece curioso es que son, lo que hablabas tú, Twin Peaks y Wayward Pines son casi lo mismo. No es lo mismo, pero está basada una en otra al final.
Claro, hay que tener en cuenta una cosa. La trama es lo que hace diferente. Es decir, nosotros podemos hablar de Don Juan, ¿no? Uh-huh. Hay muchos. Don Juan es un personaje...
El Tenorio, sí.
El Tenorio, que todos conocemos, ¿no? ¿Cuántos Don Juanes hay? Tantos como escritores lo han llevado a la pantalla
o como hombres.
Claro, ¿qué ocurre? ¿A qué llamamos eso? A la trama. La trama es lo que distingue la historia, ¿no? Entonces... hay muchas películas que se pueden parecer porque hablan de las mismas cosas. Lo importante es cómo lo haces, cómo lo cuentas.
De hecho, hay como temáticas recurrentes. Por ejemplo, CSI estuvo 15 temporadas, el tema de la investigación. Ahora hay una edad de oro de los superhéroes de cómics. ¿Hay alguna temática que tenga especial éxito? O sea, ¿tiene una razón de ser?
Bueno, yo creo que cada temática tiene una razón de ser, Cristina. Lo que pasa es que especial éxito... Nunca se sabe lo que va a funcionar. Mira, una de las conclusiones y de las cosas que más se han repetido en este congreso es que, y es cierto, es que nadie sabe lo que va a funcionar. A veces podemos intuir...
Como los programas de radio.
Igualito.
Es que es alucinante.
No, igualito.
Luego te vienen los expertos y te dicen, es por esto y por esto, pero no, que no lo sabemos.
No se sabe.
Que no se sabe.
No se sabe. Entonces, hay géneros que funcionan, hay muchos géneros que funcionan, pero es cierto que hay películas dentro o series dentro de esos géneros que de repente tenían todo de cara para funcionar y no lo consiguieron.
Sí.
No se sabe.
La verdad es que no podemos dejar de hablar de la serie por excelencia, Los Simpson. Llevan en pantalla desde 1989, el año de la caída del muro.
¿La policía sabía que los de asuntos internos les tendían una trampa?
¿Qué dice? Aquí nadie ha hablado de esas cosas.
Es que si me aburro yo me las invento. Mi capacidad de atención es reducida.
Pero la cuestión es sencilla. Cuando el líder...
¡Un pájaro!
¿Cómo me gusta? ¿Cuál es la clave?
La clave de los Simpson. Si la supiera lo hubiera hecho yo. O sea, fíjate, unos muñecos amarillos con cuatro dedos. Que fueron creados rapidísimamente, es cierto, que fueron creados en un folio rápidamente, que hizo Matt Groening, hizo prácticamente un esbozo, y es una serie que ya forma parte de varias y varias y varias.
Una de las cosas que tienen los Simpsons que son verdad. Totalmente. O sea, yo
son
recuerdo,
muy crudos, sí.
Es que, perdona, claro, nos decían, no debéis ver esto porque tal. Bueno, resulta que, como dice un amigo mío, esperemos que las familias se quieran tanto como los Simpsons. Porque el padre es vago, otros hay despistados, son crueles, son tal, pero se quieren.
Se mantienen unidos.
Es como la vida misma. O sea, los
es una buena moraleja al final.
Los matrimonios y las familias no son más felices que los Simpsons, ojalá.
Siendo además una serie absolutamente crítica y ácida con el sistema y con la sociedad. Pero el núcleo es una familia.
Sí.
Una familia absolutamente tal y como entendemos esa familia americana, ¿no?
Oye, y en el terreno de lo español hay cosas maravillosas. Lo hablábamos del éxito de La que se avecina o, por supuesto, Cuéntame. ¿A tu juicio qué les falta a las series españolas para llegar a las americanas?
Bueno, a mi juicio, yo hablo desde el punto de vista absolutamente personal, sin representar a nadie. Vamos a ver, tenemos grandísimos creadores, hay mucho talento. Nos falta, yo creo, cuidar un poquito más las franjas horarias, es decir, pensar más el producto desde el punto de vista de la programación para dejarle respirar. Buscamos que el primer capítulo ya tenga un éxito. Hay que dejar respirar al producto muchas veces.
Eso no va a pasar, porque hay una presión económica en el mercado.
Efectivamente, es que estamos presionados por ese tipo de cosas. Después, yo creo que nos faltan presupuesto. Es que en Europa, cuando saben que hacemos capítulos con 500.000 euros y ellos los hacen los mismos con 2 millones o 3 millones, alucinan de lo que se hace en España, ¿no? Un poquito más de tiempo a la hora de desarrollar las cosas, ¿no? Tiempo.
Bueno, podríamos estar horas, tendremos que invitar de nuevo a Luis Ferrandez. Desde luego en otoño viene con su película, o sea que va a ser eso posible en breve.
Claro.
Muchísimas gracias por venir, gracias por contarnos el Congreso de Signis. Nosotros te recomendamos que vayas esta tarde al Encuentro Madrid, en el Madrid Arena, si quieres hablar de cultura, de Europa, de cine, de todo tipo de cosas. Y mañana a las 12 tienes una cita para celebrar la Fiesta por la Vida en el Madrid Río. Estaremos muy pendientes y desde las 10 de la mañana te lo iremos contando y presentando. Nos vamos. Hoy es a Cristina, pero detrás hay mucha más gente. Está Marcio Ortega, está Jesús García Ercilla, está Diego González, está Elsa Tadea, está Sofía Gonzalo. Y Cristina te dice adiós. España.
Cristina López Slick.